Hemos estado mirando sobre Josué y él solo triunfos en su posición de caudillo, líder que los introdujo a la tierra prometida. Pero hoy en esta mañana vamos a contemplar el lado oscuro del ministerio, del ministro, del siervo, del líder, del que sirve dentro de una iglesia. Hay ese lado que no se observa mucho, a veces por la ropa, la apariencia, la posición. Y cuando vemos la vida de Jeremías, es una vida que viene a ejemplificar mucho lo que trato de presentar de ese lado del ministerio, la vida de dolor. Así que si tienen en sus Biblias, Lamentaciones, capítulo 3, vamos a leer el versículo 19, me siguen con su vista ahí. Dice: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Hasta ahí nada más. Que Dios bendiga su palabra que vamos a estar usando en este día. Siempre es una aventura cuando nos enfocamos conocer la vida de una persona. Y lo poquito que hemos visto de la vida de Josué, no miramos manchas en la vida de él, casi ni dolor se percibe. Pero cuando llegamos a la vida de Jeremías, bueno, lo han llamado así, el profeta llorón, como lo han llamado. Ha sufrido mucho este hombre. Toda su vida fue un constante dolor, un constante sufrimiento. Y en esta mañana, antes de llegar a Lamentaciones, el capítulo 3, quiero irlos llevando, a ver si pueden seguir el hilo del pensamiento, la vida de Jeremías. Voy a intentarlo. Tengo unas notas, a ver si podemos seguir el hilo del pensamiento, la vida de Jeremías. En primer lugar, vemos, era un sacerdote, dice el capítulo 1, hijo de un sacerdote, nacido en un pueblo de sacerdotes, Anatot. En el versículo 5 del capítulo 1, Dios declara que el profeta fue conocido y consagrado desde antes de que él naciera y fue dado profeta para las naciones. Resistió el llamamiento por su supuesta inhabilidad de hablar. Se consideraba muy niño o muy joven e inseguro de sí mismo. Dijo él: no sé hablar. Pero Dios le dio la comisión. También vemos ya en el capítulo 8 el desarrollo de su ministerio y vemos el sufrimiento emocional que constantemente enfrentó Jeremías. Expresa su dolor por la calamidad en que ha caído los cautivos. Ellos pensaban y creían que era la ausencia de Dios por lo cual fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero Jeremías viene y les dice: no, es su pecado el que los llevó a esta condición de esclavitud. Dice: pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Es lo que en domingos pasados o meses pasados hablamos una serie de Jeremías. La oportunidad para arrepentirse como pueblo de Dios ya pasó. La paciencia de Dios se ha agotado. Ya no queda más remedio. El profeta lamenta que no hay ningún bálsamo, dice en Galad, para curar las heridas. En el capítulo 11, en adelante, habla de la traición y un plan diabólico para destruirlo de parte de sus amigos y de parte de sus propios familiares. Su propia casa, sus propios hermanos planearon cómo destruir a Jeremías y sus propios amigos también. El Señor le advirtió de alguna forma que sus colegas en el ministerio, falsos profetas y hasta familiares, estaban preparando un plan para matarlo. Jeremías. Entonces Dios revela que hasta su familia está involucrada en este plan para matarlo. Es interesante cuando uno mira la vida de Jeremías. Se encuentra del capítulo 11 hasta el capítulo 12, esta historia. En el capítulo 15, Dios le da unas restricciones en su vida por causa del ministerio. Jeremías se queja contra los que le han afligido tanto. Dice: prefiero no haber nacido. Se lamenta. Todos me maldicen. Todos, el pueblo, sus amigos y su familia. Es terrible la vida de Jeremías. Empieza a dudar del carácter de Dios en esta condición. Jeremías comienza a dudar y dice: ¿serás en verdad para mí como corriente engañosa, como aguas en las que no se puede confiar? Está hablando de Dios. ¿Qué dolor más trágico en la vida de un siervo? Sirviendo a Dios. Y aparte de eso vienen los ataques físicos en el capítulo 20. Pasur, este hombre, hijo de Inerdis, era el oficial principal en la casa del Señor. Él estaba a cargo de todo ello. Y este Pasur oyó los mensajes de juicio que predicaba Jeremías. Y siendo Pasur, que tenía la responsabilidad del orden del templo, agarró a Jeremías y lo azotó con 40 latigazos. Después lo puso en el pozo que estaba en la entrada de las entradas principales del templo. Y esto lo puso allí, dice, para que la gente que entrara lo mirara a Jeremías y se burlaran de él. Vean la vida de él. Jeremías era sincero ante Dios, abrió su corazón y se sentía decepcionado de los amigos, familiares, el pueblo y hasta de él mismo. Quería dejar el ministerio porque no quería, dice, y ni le agradaba predicar un mensaje que cada vez que predicaba producía choque, conflicto con el pueblo. Eso se encuentra en el capítulo 20 del 1 al 18. Ya no quiso hacerlo, pero cuando lo intentó, dice, intentó callarse, sentía que el mensaje de Dios, dice, era como un fuego ardiente que no se podía contener. Y siguió predicando. Todos sus amigos de confianza ya eran sus enemigos y le miraban con lupa para ver qué fallaba para acusarle a Jeremías. Prefiere no haber nacido que tener que sufrir. Capítulo 20. Digo, esto está hablando de un hombre de Dios. No sé si usted a veces le ha pasado eso también, cuando mira tanto dolor en su propia vida. Luego tiene conflicto. Era Pasur, ahora viene otro hombre que se llama Ananías, profeta de renombre de entre los judíos. Viene con Jeremías. Jeremías, Dios le ha dicho que se ponga un yugo. Viene Ananías y le quita el yugo a Jeremías y lo rompe y desafía el mensaje que estaba predicando Jeremías. Abiertamente lo desafía y le contradice y se le pone cara a cara este hombre. El rey Sedequías, hablando ya en el capítulo 32, ahora títere de Nabucodonosor maneja a este hombre, este rey Sedequías, encarcela a Jeremías por 6 meses porque lo estaban acusando de traidor. 6 meses lo pone en la cárcel. En el capítulo 36, el rey rechaza y quema lo que Jeremías acababa de escribir. Jeremías tiene que huir y regresa y vuelve a escribir otra vez. Ustedes recuerdan eso. Jeremías con su secretario se lo llevan al rey, comienzan a leer el escrito de Jeremías, sacan cortapluma, lo tiran a la lumbre y lo quema, dice. En el capítulo 37, otro encarcelamiento. Al salir Jeremías de la ciudad de Jerusalén para atender un asunto personal en su pueblo, un guardia llamado Irías, el nieto de Ananías, le acusó de traidor y desertor, diciendo que iba a fugarse con los caldeos. Lo apresó y lo llevó a los oficiales, quienes lo encarcelaron en una casa que tenía celdas hechas de pozos o cisternas vacías. Allí se quedó por muchos días. El rey Sedequías mandó por él en privado, quería escuchar algún mensaje de Dios. Vino Jeremías, le dijo lo que Dios decía y después lo ignoró el mensaje este rey Sedequías. Bueno, pero lo tuvo en la cárcel y le fue mejor. Le daban una torta de pan a Jeremías para que comiera cada día. Una torta por lo menos ya tenía para comer. El capítulo 38, cuatro enemigos de Jeremías oyeron sus conversaciones. Otros cuatro enemigos y pláticas con los guardias y otras personas. De nuevo fue acusado de traición. Fue puesto en un pozo tan profundo que lo tenían que bajar con cuerdas. Y como había sequía, no había agua, era lodo lo que había, se inundó y se hundió el profeta Jeremías. Tienen que venir 30 eunucos, dice, 30 eunucos que lo tuvieron que sacar con cuerdas, le pusieron un trapo, dice aquí, los brazos, las axilas, para sacarlo a este pobre Jeremías, sin comer, maltratado. Lo tiraron allí y ahora lo sacan. Pero no para liberarlo. Le dieron un lugar en la cárcel más cómodo y quedó encarcelado hasta que Nabucodonosor vino y tomó Jerusalén. Lo llamaron mentiroso e insistían en tomar su propio camino al pueblo. Lo llevaron a Egipto, a Jeremías y a Barú. Con ellos lo obligaron y según la tradición murió lapidado, o sea, pedradas, Jeremías en Egipto. Esta es la vida de este hombre, un hombre de Dios. Cuando usted mira el Nuevo Testamento, mira la vida de Pablo, va a mirar algo muy, muy parecido. Ahora sí entramos en Lamentaciones 3, era para que miren un poquito la vida del quien vamos a hablar. El capítulo 3 de Lamentaciones se conoce como el centro de Lamentaciones. El tesoro, el capítulo 3. El capítulo 3 se conoce como el corazón del libro, porque hay dos capítulos primeros, o sea, el 1 y el 2, es donde se presenta la lamentación del castigo que sufrió el pueblo. Y los últimos dos capítulos se presenta la justa ira de Dios que vino sobre Jerusalén. Ahora, con todo lo que hemos mirado que Jeremías sufrió, miremos los versículos que tenemos en esta mañana. Nomás téngase una idea. La salud de Jeremías es mala. Dice el versículo 4 y 6 ahí de Lamentaciones 3. Habla de fatiga y amargura. Dice, se consume mi carne y mi piel. Está hablando Jeremías. Está grave. El 7 y el 9 dice que no vale la pena orar. No vale la pena, dice, él cierra el paso a mi oración. El 14 al 18, ahí Lamentaciones 3 del 14 al 18, Jeremías es el objeto de burla de todos. Hacían canciones en su contra, es decir, cantos de burla, haciéndolo el ridículo. Otra vez vuelve a mencionar su amargura, no solamente de espíritu, pero con cada experiencia de la vida, cada vez se intensifica más el dolor. No hallaba paz ni prosperidad en las circunstancias que él vivía. Bueno, nosotros nos preguntamos qué pasó con la doctrina de la prosperidad. ¿Se imagina una congregación que se atreva a enseñar esto que estamos mirando en la vida de este hombre? Se cae a tierra toda esta doctrina de la prosperidad. Sentía como si su vigor se había acabado, se sentía un muerto en vida. Pero aquí es donde comienza el cambio. Grita Dios y dice, oh Dios, acuérdate de mi aflicción y sufrimiento. Versículo 19. Vamos a mirar estos versículos. El 19. Acuérdate de mí y de tu y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Miren el versículo 20. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Pero la frase que vamos a usar en esta mañana para analizar, y va a ser parte del tema, es el versículo 21. El versículo 21 es parte del tema principal de esta mañana. Allí, en este versículo, es la palabra recapacitar. Dice: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Lo vamos a hacer en una forma de pregunta en esta mañana. ¿Qué lecciones puedo aprender al recapacitar? ¿Cuál es el provecho que puedo extraer? ¿Cuál es el beneficio de recapacitar? No sé si hemos pensado alguna vez en esta palabra. A veces los papás o el esposo o cualquiera, a veces usamos ese término. Vas a tomar una decisión en tu vida y le decimos: recapacita. ¿Te vas a casar? Recapacita. Tu marido borracho te maltrata, recapacita si vas a regresar otra vez con él. El hijo va a emprender un viaje, un acarreo o algo, le decimos: recapacita. ¿Qué le queremos decir con eso? Reflexiona, analiza, piensa con detenimiento y atención. Eso es lo que está haciendo Jeremías, precisamente. Va a recorrer en su memoria todo lo que acabamos de mirar ahorita en la vida de Jeremías. Todo este dolor, todo este sufrimiento, ¿en verdad Dios no vale la pena orarle más? Dios me llamó para ser su profeta y estoy pasando por todo esto. ¿Valdrá la pena? ¿Qué voy a hacer? ¿Se recuerdan al hijo pródigo en Lucas capítulo 15? Dice el versículo 17. Tuvo un giro en la vida del hijo pródigo. Ustedes saben, toda su vida había malgastado y comenzó a faltarle por todo el mal gasto de los bienes que, o la herencia que recibió. El hambre que estaba pasando, buscó trabajo, no le daban, buscaba comida y no tenía. Se acercó a comer con los cerdos, tampoco tenía el privilegio de comer comida de cerdos. Pero cuando estaba en esta condición, recapacitó. La palabra que se usa en Lucas 15, 17 es, dice, volviendo en sí. Llegó un momento en su vida que se sentó y recapacitó y dijo: en la casa de mi padre, los jornaleros tienen abundancia de pan. En la casa de mi padre tienen abundancia de pan. No hay limitaciones. Pueden saciar su hambre. Y yo aquí perezco de hambre. O sea, tienes que recapacitar. Y Jeremías es lo que está haciendo. Es puro lamento. Si usted mira aquí Lamentaciones, su nombre es ese. Es escrito por Jeremías. Miren el capítulo 2, ahí de Lamentaciones. Hay una escasez de comida, dice el 11, la última parte, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Decían a sus madres: ¿dónde está el trigo y el vino? No hay comida, hay hambre. Desfallecen como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. El 19. Alza tus manos a él implorando la vida de tus pequeñitos. No estoy leyendo la primera parte, más adelante. Que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Jerusalén es un caos, está desolada. 20. Mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho así. ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas? ¿Los pequeñitos a su tierno cuidado? Bueno, se dice que estaban comiendo para sobrevivir. ¿Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta? Niños y viejos yacían por tierra en las calles. Hay dolor en todo Jerusalén. Y Jeremías no sabe qué hacer con todo esto. Está en la encrucijada. El Dios a quien sirve. ¿Por qué todo esto? Y dice él, es mucho el dolor. Llega un momento y dice, voy a recapacitar. En esto recapacitaré. Voy a pensar, a reflexionar, a analizar cuidadosamente, detenidamente y poniendo atención. Recorre todo el panorama donde ha vivido él y mire lo que él hizo. Lo mismo que el hijo pródigo. El hijo pródigo dijo, me levantaré. Y se levantó, recapacitó, pero también actuó. ¿Qué aprendió Jeremías en su recapacitación? Vamos a mirar tres cosas. No creo que miremos todo en esta mañana. Nada más antes, como un paréntesis. Permítame un momentito su atención antes de mirar estos pasajes. Es bueno conocer la palabra, la etimología de las palabras a veces, porque hay una buena lección. Recapacitar es una palabra compuesta. En gramática en español es una gramática una palabra compuesta. Capacitar, pero está hablando de recapacitar. Esto tiene que ver con un significado muy sencillo. Nuevamente capacitado para pensar y actuar correctamente. En todo el momento de dolor que está pasando Jeremías, no está capacitado, está incapacitado, limitado para pensar y actuar correctamente. Es que solamente dolor. ¿Se imagina cómo le llamaban Jerusalén? ¿Qué frase tan hermosa en el capítulo 2, versículo 15, la última parte? ¿Es esta la ciudad que decían de perfecta hermosura, el gozo de toda la tierra? Mire, la gente pasaba y miraba a Jerusalén. Bueno, esto es la ciudad hermosa. Esta es de perfecta hermosura que decían la ciudad. Era el gozo de toda la tierra esta ciudad. ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está esta ciudad ahora? Entonces Jeremías en esta condición no puede pensar bien, por eso recapacita y ahora al ser recapacitado, vuelto a pensar adecuadamente, saca unas lecciones muy importantes que vamos a ver en esta mañana. Y la primera es, miren ahí, en el versículo 22. Lo que impide que seamos consumidos. Después de recapacitar, Jeremías dice y descubre, ¿qué es lo que ha impedido que seamos consumidos, exterminados, aniquilados? ¿Qué es? Dice el versículo 22. Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos. Ahora está recapacitando seriamente Jeremías. Está mirando el dolor, todo lo que ha pasado. Pero en medio del juicio, no han sido exterminados, no han sido aniquilados. Si usted mira la historia de la vida de Jeremías, cuando llegan a Nabucodonosor, quema la ciudad, pero todo el pueblo no muere. Muchos lleva cautivos, otros se quedan allí, les pone un rey. O sea, el pueblo no fue aniquilado, no fue exterminado. Y después de recapacitar Jeremías, su conclusión es, es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos. Es por la misericordia de Dios que no hemos sido aniquilados. Dios nos ha juzgado, pero por su misericordia no hemos sido consumidos. Piense usted un momento, queriéndolo aplicar en el presente. Usted y yo hemos fallado a Dios continuamente. Si Él actuara justamente, con justicia, de acuerdo a su ley, hubiéramos sido consumidos. Pero por su misericordia no nos ha consumido. Nos ha juzgado, nos ha azotado cuando lo hemos necesitado, pero no nos ha destruido, aquí estamos. Es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos. Esto es lo que impide que seamos consumidos. En medio de todo este caos, en medio de todo el juicio que está presenciando Jeremías, dice, no hemos sido aniquilados. Cuando nosotros somos azotados por Dios porque lo merecemos, si usted recapacita como lo hizo Jeremías, usted dice, Señor, la forma que he vivido, con esos pensamientos tan sucios que llegan a mi vida, con mi forma de vivir, yo merecía ya haber sido destruido por ti, Señor. Cuando usted seriamente recapacita, mira al Dios Santo, y luego usted mira a usted, usted está analizando cuidadosamente, yo merezco que sea condenado, pero por la misericordia de Dios es que no he sido consumido. ¡Qué grande! Encontré unos pasajes en el Antiguo Testamento. ¡Qué maravilla cuando hablamos de la misericordia de Dios! Mire, Isaías capítulo 30. Dios es exaltado cuando tiene misericordia de nosotros. Él es exaltado cuando tiene misericordia de nosotros. Allí antes de Lamentaciones, va a encontrarlo por ahí. Capítulo 30, versículo 18. Dice, por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto, será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo. Mire, bienaventurados todos los que confían en Él. ¿Puede ver esto? Dios es exaltado cuando tiene misericordia. Porque a veces hay algunos grupos, algunos predicadores, algunos maestros, como que Dios nomás está ahí con el látigo para... Sí. Es justo nuestro Dios. Sí, lo hemos visto en muchas partes. Pero volvemos a reflexionar como Jeremías. Señor, me has castigado, me has azotado, me has disciplinado. Pero lo que impide que haya sido consumido es tu misericordia. ¿Por qué? Dios es exaltado cuando Él tiene misericordia. Gracias a Dios por nuestro Dios, como dice San Pablo, es Padre de misericordias. Él es la fuente. Otro pasaje que encontré es, Dios disfruta teniendo misericordia de nosotros. Miqueas capítulo 7. Eso está delante de ahí donde estamos de Lamentaciones. A ver si lo encontramos. Capítulo 7. Hablando de la compasión de Jehová por Israel, su pueblo. Les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto, dice el 15. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos, dice el 17. Lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra. Temblarán en sus encierros. se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti, oh Israel, dice. ¿Cómo? ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Mire, Él disfruta teniendo misericordia de su pueblo. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Dios disfruta teniendo misericordia. Es exaltado, pero también disfruta, se deleita teniendo misericordia de nosotros. Mi hermano, Dios sufre cuando ejecuta castigo. No haya deleite, no haya satisfacción, no haya complacencia enviando gente al infierno. Véalo en su vida. Perdona, perdona, perdona y vuelve a perdonarnos. Si no lo hiciera, ¿dónde estaríamos? Porque Él se deleita en tener misericordia. ¿Cuántas veces Dios lo ha perdonado a usted? Esta semana. Bueno, este día apenas. Pero es que Él haya deleite teniendo misericordia. Dice en otra parte, porque se acuerda que somos polvo. Conoce nuestra condición. Él nos hizo y sabe nuestra condición. Entonces, Él haya deleite. Si quisiera condenarnos, aniquilarnos, exterminarnos, no nos perdonaría. Pero nos perdona y nos perdona. ¿Qué es lo que impide? Dice Jeremías cuando está recapacitando. ¿Por qué nos dejó un remanente? ¿Por qué no todos fuimos aniquilados? ¿Por qué no fuimos exterminados? Por la misericordia de Jehová es que no hemos sido consumidos. Aquí estamos. Perdona, perdona y perdona. ¿Cuántas veces pide que perdonemos nosotros? 70 veces 7, son mucho, ¿eh? 490. ¿Usted cuántas veces le ha perdonado a Dios? Yo creo que más de 490, ¿no? ¿Se imagina, tiene 30 años de vida? ¿Cuántas veces no hemos sido objeto del perdón de Dios? Por la misericordia de Jehová es que no hemos sido consumidos. Mire Joel. No miren a Joel, digo, miren el libro de Joel. Capítulo 2. Si lo encuentran, me dicen porque no lo encuentro todavía. De veras que no aparece en mi Biblia. No sé qué pasó. Fíjese el capítulo 2, versículo 13. No haya deleite nuestro Dios. Como le estoy mencionando, no haya satisfacción nuestro Dios. Siempre la misericordia de Dios es parte del carácter de nuestro Dios. Siempre, siempre, siempre. ¿Sí lo tienen ya? Yo todavía no lo encuentro. Ok. Les dije 2:13. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios. ¿Por qué? Dice. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Por qué se duele del castigo? Porque es grande en misericordia. ¿Qué mejor ejemplo es en los padres? Queremos el bien para los hijos, pero los hijos a veces se rebelan y ahí no nos deja otra opción que aplicar disciplina. Pero estamos siendo pacientes, hablando y hablando, queremos, porque nos duele también aplicar ese tipo de disciplina, de castigo a nuestros hijos. Dios no encuentra placer, le duele, dice, cuando aplica su ira. Por eso dice que es lento para la ira. Es muy paciente, espera mucho. Miren un ejemplo en el Salmo 78. Por ahí, vean un ejemplo que está interesante sobre el, hablando de la paciencia de nuestro Dios. Salmo 78. ¿Sí lo tienen? 17. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, yo Jehová, y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos. Aunque estaba enojado, abrió todavía las puertas de los cielos y les mandó, dice, pan. El verso 24, hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarlos. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo. Miren, una hamburguesa, tenían pan y la carne. Como arena del mar, aves que vuelan, las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. Mire, gente malvada, y todavía les cumplió su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto, pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio. Se parecen a nosotros. Cuando tenemos problemas es cuando andamos llorando. Pero le lisonjeaban con su boca, dice el 36, y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, dice el 38, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces, ¿cuántas veces? Muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra mí en el desierto? Lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Mire, esta es la historia. Gracias a Dios. Cuando usted mira esto, dice, ¿qué es lo que impide que seamos consumidos? Su misericordia. Eso es nada más. Hay otro pasaje en Oseas donde Dios dice que se inflama toda la compasión de Dios por nosotros. ¿Cómo encuentra ese placer Dios en tener compasión de nosotros? Oseas capítulo 11, allí atrás de Joel. Capítulo 11, versículo 8. Dios se compadece de su pueblo obstinado. Sí, obstinado, pero Dios sigue todavía teniendo misericordia de él. Mire el 8, el 7. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma o ponerte como a Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. ¡Qué maravilloso es el Dios que tenemos! Se inflama toda su compasión, se expande, quiere decir eso, se expande toda su compasión, lo máximo de nuestro Dios, que es compasivo. Por su misericordia es que no hemos sido consumidos. Este es lo que impide que seamos consumidos, la misericordia de Dios. Cuando usted se sienta como Jeremías, en medio de todo el caos, y recapacita, y ve todo lo que es Dios, eso debe de movernos a servirle, amarle. Eso debe de motivarnos a eso. Este Dios tan misericordioso, ¿no es digno que le sirvamos? ¿Lo amemos? Cuando contemplamos a este Dios que tenemos, en verdad es suficiente motivo para vivir para él. Otra cosa que miró Jeremías en su tiempo de recapacitación es, volvamos a Lamentaciones, capítulo 3, el versículo 22, es la inmutabilidad de Dios. Dice el 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. La palabra es nunca y la otra es decayeron. Nunca decayeron sus misericordias. Nunca habla de un tiempo sin interrupción. Decayeron. Habla también de que no se debilitaron sus misericordias, no disminuyeron, no menguaron, nunca. O sea, no es más, no es menos misericordioso nuestro Dios. Siempre ha sido misericordioso. No es más hoy, no es menos. Mañana no va a ser menos. Si usted se porta bien hoy con Dios, no va a ser más misericordioso con usted. Si se porta mal, tampoco va a ser menos misericordioso. Porque nunca disminuyen sus misericordias. Nunca menguan. Nunca, nunca disminuyen sus misericordias. Siempre es misericordioso. Esto es lo que encontró Jeremías en su recapacitación. Se sentó y se puso a mirar y... mire aquí el capítulo 5 de Lamentaciones. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. 19, porque tú permanecerás para siempre. No cambia nuestro Dios, es inmutable. Es lo que descubrió Jeremías. Siempre compasivo, siempre amoroso, siempre bondad, siempre misericordioso. Mire lo que dice Malaquías, adelante de donde estamos de Lamentaciones. Es el último libro del Antiguo Testamento. Mire el capítulo 3 de Malaquías. Este pasaje viene introducido, habla de varios temas. Habla de juicio, del dinero. Miren el 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Por qué no habéis sido consumidos? Dice, porque yo nunca cambio. Si yo cambiara, si modificara mi carácter, pero yo no cambio. Siempre soy compasivo, siempre soy amoroso, siempre bondadoso, siempre misericordioso. Yo no cambio. ¿Por qué no habéis sido consumidos? Porque yo nunca cambio, dice el Señor. Este es el Dios que tenemos. Este es nuestro Dios. No cambia, no altera su carácter. Por eso decimos, nunca es menos, nunca es más. Es lo que dice Santiago en el capítulo 1. ¿Se recuerdan el capítulo 1 de Santiago? Porque estaban equivocándose en su concepto de cómo Dios trata a sus hijos. Y Santiago dice, no erréis, no se equivoquen. Toda buena dádiva, todo don perfecto, ¿de dónde proviene? Dice, del Padre de las Luces. Tiene que ver con las estrellas que cambian, pero dice, nuestro Dios no cambia. Él no cambia, nuestro Dios es inmutable. Es lo mismo que está diciendo Santiago, capítulo 1, 16 y 17. La inmutabilidad de nuestro Dios, hoy de su palabra. Estas palabras las encontramos en Hebreos, solamente en el Nuevo Testamento, inmutable solamente 2 veces. En Hebreos 6, busquen por ahí. Eso quiere decir mutable, que no cambia, que no modifica, no es más sabio hoy que ayer, no es más santo, no es más misericordioso, siempre es el mismo. 6, capítulo 6, versículo 9 en adelante. Convencidos, persuadidos de cosas mejores, dice el 6:9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen, o sea, son propios a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. O sea, no interrumpas esta forma de servicio para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. ¿Ves? Si se interrumpe, te vas a volver perezoso. Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, y pone un ejemplo Dios, y usa a Abraham como ejemplo, dice, cuando Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado, o sea, la esperanza, con paciencia alcanzó la promesa. Esperanza, promesa, todo, y la paciencia van juntas. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su palabra o de su consejo, la inmutabilidad es la palabra que estoy usando en Lamentaciones, la inmutabilidad de su palabra, no cambia su palabra, no cambia su consejo, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y habla de la esperanza como un ancla que tenemos allí. Su palabra no cambia, es inmutable su palabra. Y mire, aquí usa las tres palabras. Promesa es lo que prometió. La esperanza habla de que esperemos, y para ello se requiere paciencia. Entonces, cuando usted mira al Dios que es inmutable, Jeremías, eso fue lo que miró, dijo: es que nunca han decaído sus misericordias. Usted mira y está experimentando un problema en su vida, dolor, pero cuando usted recapacita seriamente, medita, analiza, reflexiona, usted dice: no, la misericordia de Dios no va a menguar, no va a disminuir, porque nunca decayeron, nunca disminuyeron sus misericordias. No entiendo lo que está pasando, pero yo voy a seguir esperando, porque el Dios dice que no cambia, no modifica, no altera, sigue siendo misericordioso, nunca decae en sus misericordias. Entonces seguimos esperando. Aunque no entendemos por las circunstancias que a veces pasamos, nosotros, nuestra conclusión después de recapacitar es que Dios, sus misericordias no decaen. Es más, son nuevas cada mañana, dice él. Fíjese, ahí lo que dice nuestro versículo 23. Nuevas son cada mañana. No solamente no disminuyen, menguan, sino que son nuevas cada mañana. Es maravilloso. No solamente las hace menos, sino que nos da nuevas cada mañana muestras de su misericordia. Es por eso importante recapacitar. La inmutabilidad de su palabra, de su consejo, siempre cumple su palabra que nos dio. Nuestro Dios dice: nunca, quiero que lo entiendas, nunca van a disminuir mis misericordias, nunca se van a debilitar en tu vida, nunca van a menguar, siempre voy a tener misericordia de ti. Yo no sé cuántas veces usted se ha sentado para recapacitar en cosas en su vida, porque a veces estamos tomando decisiones apresuradas o equivocadas, o queremos tomarlas, pero cuando usted se sienta y comienza a recapacitar, y de repente cambia otra vez, estaba a punto de hacer algo indebido. Es que recapacitar es muy, eso fue lo que hizo Jeremías, y es muy importante que nos sentemos, que analicemos, que meditemos, que recapacitemos. Recapacita si está bien lo que quieres hacer, lo que vas a hacer. Recapacita en esto. Eso es lo que hizo Jeremías. Y vamos a seguir mirando todo el capítulo 3. Vamos a tener algunos mensajes en este capítulo. Es bueno recapacitar. Extrajo buenas lecciones este hombre de Dios. Ahora, estamos hablando en el contexto, no olviden, del liderazgo. Estamos viendo el lado oscuro del ministerio. Este hombre ha sufrido, pero en medio de su sufrimiento se deleita en Dios. Eso vamos a mirar. El tercer punto no será ahora. Mi porción es Jehová. Será la próxima vez, si Dios permite. A través del ministerio, o a través de la historia, la iglesia ha pasado, ha tenido hombres que Dios ha usado grandemente. Pero todos han sido eso, solamente hombres. Para mí, el personaje que más me ha inspirado como pastores, hermano Spurgeon, como ustedes me han escuchado, y un hombre de piedad, David Brainerd, como misionero, Henry Martin, son hombres que han dejado cierta huella. Estos hombres yo los admiro, pero son hombres. Se dice de hermano Spurgeon, él, en una ocasión estaba en la oficina y tenía una reunión con líderes, explotó, que corrió a todos, lleno de enojo o de ira. Lo dejan en su biografía bien marcado. Explotó este hombre de Dios, feo, y corrió a todos. Ese es el hombre. Pero fue llamado el príncipe de los predicadores. ¿Para qué? Somos hombres. Mire a Jeremías, se quiere morir. Si usted ya se ha querido morir, no se preocupe, está Jeremías, le hace con buena compañía. Ahí está Elías. ¿Acaso no usted a veces, cuando está bien lleno de problemas, no ha dicho: Señor, ¿por qué no me llevas ya, Señor? ¿Verdad? Ya cuando se siente bien: Señor, Señor, no me lleves todavía, ¿eh? Me equivoqué. Siempre es cuando los problemas nos agobian intensamente, cobardemente, buscamos ese escape. Pero no es nada nuevo ni es algo que debe de espantarnos. Mire todos los hombres que Dios ha usado en la Biblia. Está Moisés, está Elías, ¿eh? Aquí está Jeremías. No quieren. Está difícil. Hermano, yo le invito a que recapacite. Su vida, no sé, pero necesita que recapacite, como Jeremías. Terminamos orando en esta hora. Señor, te bendecimos por tu palabra en esta mañana. Entendemos, después de recapacitar con tu siervo Jeremías, que lo que ha impedido que seamos consumidos es tu misericordia, Señor. Gracias porque eres un Dios de misericordia, Señor. Padre, también después de recapacitar en esta mañana, Señor, conocemos que eres un Dios que no cambia. Y porque no cambias, es por eso que no hemos sido consumidos. Porque nunca, nunca han decaído tus misericordias, Señor. Es más, nos das cada mañana nuevas misericordias tuyas, Señor. Hoy es evidencia de ello. Aquí estamos, Señor, por tu misericordia, adorándote, reunidos como familia, redimidos tu iglesia, Padre. Muchas gracias, mi Dios, en esta mañana. Dios mío, ayúdanos para recapacitar continuamente en nuestra vida. Señor nuestro Dios, queremos vivir para ti, queremos agradarte, nuestro Dios. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre bendito de Cristo, te damos la gloria y la adoración. Amén, Señor.